El día de hoy vamos a continuar con la serie del gran fracaso que iniciamos la semana pasada. ¿Hablando de quién? De Sansón. De Sansón. Si por error llego a decir Salomón, ustedes tradúzcanlo a Sansón. Es mi dislexia ahí atacándome. Pero estamos hablando de Sansón. Veíamos la semana pasada que Sansón a perder su fuerza no fue la pérdida de su cabello, sino fue su falta de dominio propio. En otras palabras, su falta de carácter. A manera de repaso, la semana pasada veíamos que Sansón tenía y vivía, accionaba en su vida diaria en base a tres cosas. En base a este sentimiento de lo quiero, y si lo quiero, lo tengo que tener. Lo segundo que él pensaba mucho es: no nomás lo quiero, sino que aparte lo merezco. He hecho lo suficiente como para merecer esto que tanto anhelo. Y lo último es esta falsa creencia que muchos tenemos, es de que yo puedo controlar todo lo que me sucede. Yo puedo controlar esta adicción, yo puedo controlar esta manera de actuar. Y son tres cosas primordiales que terminan dañando nuestra vida, que es el anhelar algo que no es nuestro, que también se conoce como lujuria. Es la arrogancia de creer que todo lo merezco, y es el orgullo de creer que yo tengo el control sobre todas las cosas que suceden a mi alrededor. Vemos que estas tres cosas destruyeron a Sansón. Ahora, Sansón quiso a esta mujer filistea que iniciamos hablando la semana pasada. Y a manera de contexto, antes de orar, ¿qué es lo que sucedió? Porque tenemos que poner mucha atención a todo el proceso de la vida de Sansón. Sansón anheló a esta mujer, fue a un lugar que no debería, vio a esta mujer que no se menciona el nombre, le dijo a sus papás: yo la quiero como esposa. Y los papás fueron, la pidieron y se casaron. Estaban en la boda, estaban allí con los filisteos en la boda, y de repente Sansón se enoja con su mujer. ¿Cuántos saben que es poco común que el día de la boda los novios se enojen? ¿Alguien le pasó aquí? No levanten la mano, pero debe de suceder. A mí no, todavía no tenemos la primer pelea mi esposa y yo. Todavía seguimos esperando después de casi 25. Fue después de la boda, pero en la boda no. Pero Sansón se pelea con su esposa ahora en la fiesta de la boda, y termina esto en una masacre y quemando los viñedos y todos estos terrenos de cultivo de los filisteos. Sansón deja a su esposa y se regresa a su ciudad. Y luego, después de un tiempo, Sansón dice: ya se me pasó el coraje, voy a regresar por mi esposa. Entonces Sansón regresa con los filisteos y va con el suegro y le dice: ¿dónde vengo por mi esposa? Y el suegro le dijo: pues es que la abandonaste y se la di a uno de tus hombres, de los que estuvieron en el cortejo de la boda. Y Sansón se molestó muchísimo, porque se quedó como el perro de las dos tortas, ¿verdad? Se quedó sin nada. Y entonces dice que se enojó. Y toda esta primera parte de la historia termina con dos masacres. La última termina con Sansón tomando una quijada de burro y matando a 1,000 filisteos. Imagínate la fuerza de este hombre. Termina y en un enojo, en una rabieta, toma una quijada de burro y mata a 1,000 hombres. Qué increíble lo que hace un hombre violento, temperamental. Y aquí vamos a tomar la historia, y para eso me gustaría que oráramos. Si puedes poner tu teléfono, apagarlo o ponerlo en vibrador, que nada te distraiga. Padre, te queremos dedicar estos siguientes minutos a ti y a tu palabra. la semana estamos tan ocupados, a veces tan distraídos por tantas cosas. Pero estos 40 minutos, Señor, te los queremos dedicar a ti. Nuestra atención es tuya. Todo lo demás puede esperar, Señor. Hoy queremos escuchar tu voz. Hoy queremos que tú hables a nuestro espíritu. Y Espíritu Santo, yo pido que tú tomes el control de cada palabra que sale de mi boca. Que tomes el control de esta sala, Señor, y que podamos escucharte. Que no sean mis palabras, que sean tus palabras trayendo vida a cada corazón, a cada hombre, a cada mujer, a cada matrimonio, Señor. Que sea tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar haciéndote una pregunta. ¿Cuántos pasos crees que necesito dar para llegar a la orilla? Pequeños pasos, chiquitos, para llegar de aquí hasta caer de la plataforma. ¿Algún número? 9, 20, 30, ay caramba, 11, 20, vamos a probarlo, ¿ok? 1, 2, 3, dije pasitos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿quién dijo 12? No les creo, híjole. 12, muy bien, todos los que dijeron 12, 12 es el número ganador. Vayan ahorita por una... ¿Qué les daré de premio? Hay 11 pasos de ahí a aquí que pudieran parecer insignificantes, aburridos, porque nada sucede. Pero el paso que cambia todo es el paso número 12. Hay 11 pasos que le precedieron que no sucedió nada. Simplemente fui caminando hacia una dirección. Siempre, 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 el último paso es el más lleno de emociones. Pero hay una realidad. Yo no puedo llegar al último paso antes de haber dado 11 en esta dirección. Siempre el último paso es bien importante. Muchas veces vemos caer a alguien, vamos a decir, alguien que cayó en la quiebra, alguien que tenía prosperidad y de repente pierde todo y pareciera que perdió todo de la noche a la mañana. Hay muchas historias donde dice es que de la noche a la mañana perdió todo, como si eso fuera posible. Pero la realidad es que la mayoría de las personas que viven una quiebra, no la viven por una decisión. La viven por una serie de malas decisiones y regularmente en lo que nos fijamos es en el último paso, en el paso número 12. Cuando hombre o una mujer caen en adulterio, engañan a su esposo o a su esposa, muchas veces nos fijamos, es que hizo esto, pero la realidad es que si vemos a la vida de esa persona, vas a poder entender que fue una serie de pasos que se dieron antes, que llevaron a este último paso que lo hace visible. ¿Sí me explico? Yo puedo dar 11 pasos sin caer, pero en el momento que doy el paso número 12, yo voy a caer. Es el cúmulo de pasos, es el cúmulo de decisiones lo que hace que una persona caiga. Cada paso que voy y que lleva ya una consecuencia viene precedido de muchos pequeños pasos en los cuales... Yo inicié el camino hacia un lugar y al iniciar ese camino yo di el primer paso y dije, va, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. todo sigue normal, sigue bien. Mira, y puedo dar uno para atrás y otro para adelante, y no pasa nada, y no pasa nada. Pero al final, siempre sucede la caída. Esto fue lo que vivió en su vida Sansón. Y es lo que quiero que veamos a lo largo del día de hoy. Nos enfocamos siempre en el paso final de Sansón. Pérdida del cabello por haberse casado con una mujer Dalila. Pero sabes, no solo fue Dalila. Fueron otras mujeres esos pequeños pasos que él dio antes de caer. Fueron pequeños pasos. Simplemente Dalila se llevó toda la fama. Las otras ni se mencionan, pero la realidad es que Dalila no fue la única mujer filistea. Ya vimos una con la que se casó y luego dejó. Y vamos a ver la historia de otro tramo de la vida de Sansón. Porque yo quiero que entendamos una gran verdad el día de hoy. Cada caída en nuestra vida o en la vida de alguien que amamos está precedida de pequeños pasos que van a llevarnos al límite y que nos va a propiciar dolor o una caída. Cada paso que yo doy antes de caer van a contribuir para mi caída. En otras palabras, cada decisión que tomas diariamente va a tener una consecuencia. Cada uno de nosotros sabemos hacia dónde van nuestros pasos. Y aunque pareciera que en el momento no tenemos consecuencias, eventualmente van a llegar. Es lo que vamos a ver en la vida de Sansón. Muchos conocemos la historia de Sansón, cómo termina. La historia de Sansón termina en una aparente tragedia cuando él es capturado por sus enemigos filisteos. Le sacan los ojos, lo amarran, lo meten y lo tratan como un animal. Lo ponen a hacer el trabajo de un burro, a moler, sin ojos, con la fuerza mínima, a dar vueltas. Y no nomás dice eso, la Biblia dice, y lo vamos a ver la semana que entra, pero era el hazme reír de las autoridades filisteas. Cuando ellos querían reírse, sacaban a Sansón y lo ponían y se burlaban. Yo me imagino que le aventaban cosas. Lo cual me hace preguntarme, algo que debemos de preguntarnos, porque esta historia en la Biblia está con una razón. ¿Cómo es que un hombre con tal fuerza como Sansón, que mató un león con sus propias manos, que incendió plantíos de los filisteos, que tomó una quijada de burro y con ella mató a 1,000 personas, a 1,000 guerreros. ¿Cómo es que ese hombre que decía la palabra de Dios, que venía el Espíritu Santo sobre de él y le daba fortaleza? ¿Cómo es que un hombre que fue, hizo el voto nazareo, que fue creado para ser un juez de parte de Dios, una autoridad? ¿Cómo es que ese hombre terminó siendo el hazme reír de todos? ¿Cómo? Y aquí va el centro de lo que hoy te voy a hablar, y es que Sansón no arruinó su vida en un momento. Sansón no arruinó su vida cuando le cortaron el cabello. Sansón arruinó su vida un paso a la vez. Y si fue verdad para Sansón, es verdad para nosotros. Cada paso que damos nos está llevando a un destino. Vamos a leerlo en Jueces 16. Y voy a ir palabra por palabra, versículo por versículo, para que podamos entender esto en la vida de Sansón. Me voy a detener en palabras que a lo mejor para ti dirías, ¿para qué se detiene ahí? Pero tiene un profundo significado. La Biblia es riquísima en significado. Dice así, versículo 1. Un día, di conmigo un día. De repente un día. No había nada especial. Quizá estaba de flojonazo Sansón. Pero dice que un día Sansón fue a Gaza. Y tú lo puedes leer en tu Biblia y pasarlo en un segundo. Un día Sansón fue a Gaza. Pues sí, ¿qué tiene? Pero yo me puse a investigar estas palabras y encontré que la palabra fue, viene de, es el hebreo, de la palabra en hebreo, halak, que quiere decir caminó. Caminó. Parece insignificante, pero no lo es. Fíjate bien esto, ningún israelita caminaba hacia tierra de sus enemigos. Era una tontería. Pero Sansón un día caminó hacia allá. Todos sabemos que para llegar de un lugar a otro se necesita caminar. Y mientras más lejos está el lugar, más tiempo para pensar lo que estoy haciendo tengo. Para que te des una idea. Sansón caminó de donde él estaba hasta Gaza. La distancia que Sansón caminó fueron 72 kilómetros. 72 kilómetros, para que tengas una idea, si has viajado por el estado de Chihuahua, es la distancia que hay de Chihuahua a Delicias aproximadamente. O sea, imagínate en ese tiempo un hombre ir caminando de Chihuahua a Delicias. O para que tengas una idea más cercana, de aquí a Samalayuca son 52 kilómetros. Quiere decir que de Samalayuca todavía te pasarías 20 kilómetros más. Imagínate cuánto tardarías caminando desde aquí hasta que cubras 72 kilómetros. Sansón caminó 72 kilómetros hacia un lugar donde no tenía que ir. Tuvo mucho tiempo para reflexionar. Tuvo mucho tiempo para pensar por qué estaba caminando ese camino. Paso a paso, él estuvo meditando. Dice, un día Sansón fue a Gaza. ¿Y qué sucedió en Gaza? Ahí vio, ¿a qué cosa? Una prostituta. Ya para ahorita debes de saber que la criptonita de Sansón eran las mujeres. Dice, fue donde vio una prostituta. Entonces, entró a pasar la noche con ella. Me imagino que se pusieron a jugar Jenga o algo así. ¿Cuántos creen que sí? Muy bien. Si tú lo lees rápido, pareciera que no pasó nada. Si tú lo lees así nada más, son dos versículos. Donde dice, Sansón se fue a caminar y vio a una prostituta y se acostó. Como si hubiera salido de aquí a 10 pasos y vio a una mujer, se acostó y bam, se acabó. Pero aquí podemos ver que fue un proceso. Fue una decisión inicial que lo llevó a tomar pasos. Me puse a investigar y me puse a contar en mi caminar matutino y dije, ¿cuántos serán 72 kilómetros en pequeños pasos? Y me puse a contar, uno, dos, ¿cuántos pasos creen que son? 90 mil pasos. 72 kilómetros, recorrerlos requiere 90 mil pasos. Sansón dio 90 mil pasos en la dirección equivocada. Y yo me pongo a pensar, pues ¿qué le pasa a Sansón? ¿Qué no estaba viendo? Que iba a un lugar donde no lo querían, donde lo querían matar, donde había tentaciones. Y yo decía, ¿qué tiene en la cara, en la cabeza Sansón? ¿No es cierto? ¿Cuántos piensan lo mismo que yo? Pues tenía lo mismo que tenemos muchos de nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros diariamente damos pasos en la dirección incorrecta? Anhelamos el bienestar económico y todos nuestros pasos están dirigidos hacia el tener, el acumular. ¿Cuántos de nosotros pensamos, solo estoy viendo esto que no debo de ver, pero no lastimo a nadie, no pasa nada? ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas que decimos, ay no, ya no lo vuelvo a hacer? Y es como dar pasos hacia un destino que sabemos que va a traer dolor. 90 mil pequeños pasos, 90 mil oportunidades de que Sansón reflexionara, recapacitara, pero Sansón no lo hizo. Esto nos deja una gran lección. No la regamos en un instante. Damos pequeños pasos que nos llegan al punto del dolor. Cada día tú y yo decidimos hacia qué destino caminar y las consecuencias que vamos a recibir. Son pequeños pasos que se van acumulando uno sobre otro. Sabes, yo he aconsejado jóvenes y adultos, adultos los últimos años, pero a los 18 años, ya por 30 años, Dios me ha permitido liderar en diferentes áreas. Y yo nunca conocí a ningún hombre que me dijera: Jorge, mi plan por mis siguientes 10 años es ver un poco de pornografía diaria y ver cada día un poquito más perversa, un poquito más perversa es la palabra. Mi plan es por 10 años es ir avanzando hasta que se convierta en algo que me ata, que no pueda vivir sin ello. Nunca he visto un hombre que me diga: durante los próximos 10 años lo que anhelo es estar tan atado a la pornografía que empiece a afectar mi propia vida y mi matrimonio, que empiece a permearse a mis hijos y que terminen mis hijos siendo lastimados, que mi perversión llegue a tal lado que en 10 años después de ver tanto quiera yo participar. Nunca he visto a un hombre que me diga: y quiero terminar abusando de una mujer o de un niño para terminar en la cárcel en 10 años. Nadie lo dice, pero muchos han caminado en esa dirección. Muchos, muchos lo viven. ¿Cómo es que sucede? Todo sucede con el pequeño paso de abrir una computadora y ver una mujer muy guapa, su rostro. ¿Quién será? Tu, 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 tu. Clic. Ah, está bonita. Mira, qué bonita se ve en ese vestido de noche. Clic. Mira, salió en bikini. Clic. Mira, clic, 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 clic. Así es como funciona. Un pequeño pasito cada día, un pequeño paso que nos va llevando y pareciera que nada sucede y sin darte cuenta estás 90 mil clics sumergidos en basura y tienes un serio problema. Y tú puedes decir: ay, los hombres, qué bárbaro. ¿Sabías que el porcentaje de hombres y de mujeres que ven ese tipo de cosas es el mismo hoy en día? Este es un problema en general y puedes ponerle cualquier otro problema. La deuda. Irte endeudando poco a poco. El chisme. Abrir tu boca para dañar y dañar y dañar. Una adicción. No pasa nada, es que nadie me va a agarrar, es que esto es entre, esto nomás yo lo sé, es que lo necesito para calmarme. Y pareciera que no va a suceder nada, pero cada paso que das en la dirección incorrecta está dañando y formando tu vida. Y lo que me llena de esperanza es que Dios te trajo el día de hoy, a ti que estás aquí, para que escuches y para que puedas hacer un cambio. Hoy vamos a ver 4 decisiones que tomó Sansón. Apúntalas, porque esto puede cambiar tu manera de actuar en el futuro. La primera decisión que tomó, lo primero que hizo, el primer paso que dio Sansón, fue que subestimó a su enemigo. Di conmigo: subestimó a su enemigo. Fíjate lo que dice el versículo 2. Dice: al pueblo de Gaza se le anunció. Sansón salió, se fue a Gaza, 90 mil pasos, se encontró a esta prostituta, se quedó a dormir con ella. Y luego dice: el pueblo de Gaza se le anunció. Todos empezaron a decir: Sansón ha venido aquí, está en Gaza. Así que rodearon el lugar. ¿Qué lugar? El lugar donde estaba acostado con la prostituta. Todo el pueblo bajó. Yo me imagino los hombres con espada, todos con lo que tuvieran. Vamos ahora sí a matar a este judío que nos ha hecho tanto daño. Acababa de matar a 1,000 personas. Había gente que lo odiaba. Y rodearon la casa. Y fíjate, y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Estaban cuidando la puerta de la ciudad para que no se escapara. Eran ciudades fortificadas. Dice: se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose: lo mataremos cuando amanezca. Ahí estaban. Y Sansón feliz. De repente, dice el versículo 3, pero Sansón estuvo acostado ahí hasta la medianoche y luego se levantó. Yo me imagino esto. Se levantó, abrió la ventana y vio un chorro de gente armada. Se fue por otra ventana, más gente estaba rodeado. Entonces Sansón, entendiendo que Dios lo había levantado para ver eso, se hincó y le dijo: Señor, dependo de ti, ayúdame, líbrame en esta ocasión, dame tu fuerza. ¿Verdad que eso hizo Sansón? ¿Qué hizo Sansón? Fíjate lo que hizo. Dice que se levantó así, dice, y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad, junto con sus dos postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Ahora, Sansón se levanta y dijo: ¿ah, sí? Lo primero que hizo es subestimar a su enemigo. Y él dijo: me voy a burlar de ellos. Fíjate lo que hizo. Era una ciudad fortificada, Gaza, en la cual había una puerta. Quiero que te imagines el tamaño de la puerta que había, que era la entrada principal a la ciudad. Se cree que pesaba entre 200 a 300 kilos la pura puerta. No tan solo se llevó la puerta, sino los postes que la detenían. Y ahora tú dices: se la llevó a Hebrón, dice la Biblia. Tú dices: pues Hebrón ha de haber estado allá afuera. ¿Sabes cuánta distancia había de Gaza a Hebrón? Eran 53 kilómetros. Era exactamente la distancia que había aquí a Samalayuca. Vete cargando 300 kilos, 56 kilómetros, vete caminando sin nada, 56 kilómetros. ¿Sabes qué les estaba diciendo Sansón? Se estaba burlando de ellos porque los subestimaba. Les estaba diciendo: estas puertas que me estoy llevando son las que les dan seguridad. Miren qué tan seguros están. Vayan por su puerta, está 56 kilómetros allá. En el monte de Hebrón. ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo Sansón? Se estaba burlando de ellos, los estaba menospreciando, los subestimó. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que constantemente veo hombres y mujeres subestimando a su enemigo. ¿Cómo es que yo subestimo a mi enemigo? Yo subestimo a mi enemigo cuando yo batallo con la bebida, pero tengo guardada una botella. No sé por qué, pero ahí está. Cuando yo batallo con el cigarro, pero me junto con gente que fuma. Cuando yo batallo con algún tipo de droga y sigo procurando amigos. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás subestimando al enemigo. Cuando tienes problemas con la pornografía y nadie vigila, y tú tienes tu computadora en tu cuarto y nadie vigila qué es lo que ves aquí. No inviertes en un sistema que te bloquee la pornografía. No rindes cuentas. Eso es subestimar al enemigo. Es decir: nah, si ya he dado tantos pasos y no pasa nada, puedo seguir así. Yo lo tengo bajo control. Batallas con las deudas y sigues abriendo Amazon todos los días. A ver qué se te ocurre. y tienes tu cajita, tienes tu ¿cómo se llama la carta? El carrito, hasta el tope. Y en cuanto te caen 100 pesos, ¡ay, me completo esto! ¡Ay! Sabes que tienes problemas con el sexo opuesto o con tu mismo sexo. Y sigues procurando amistades que te llevan a eso. Sigues buscando amigos, sigues buscando a tu ex en el internet, a las mujeres guapas. Al cabo no daño a nadie. Todo eso son pequeños pasos. Cada plática incorrecta que tienes con una persona que sabes que no la debes de tener, porque lo sabes. Cada inicio de conversación es un paso que estás dando en la dirección equivocada. Deja de subestimar a tu enemigo. La Biblia habla claramente de quién es tu enemigo. Primera de Pedro 5:8. ¿Quién es tu enemigo? Dice su enemigo, el diablo. Fíjate bien las palabras que utiliza. Ronda como león rugiente buscando a quien lastimar. ¿Eso dice? Habla de devorar. ¿Sabes qué es eso? Acabar, exterminar, que no quede huella de él. Satanás, tu enemigo, quiere destruirte. Quiere destruirte, no quiere lastimarte, quiere destruir lo que más amas, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruirte a ti. Ese es tu enemigo. Deja de subestimar a la droga, deja de subestimar a la pornografía, a las relaciones, deja de subestimar al sexo fuera del matrimonio, deja de subestimar a tocarte con tu novia, con tu novio. No lo subestimes. Porque cada cosa, cada acción es un paso que un día va a llegar al final. Primera de Corintios 10:12 dice: por lo tanto, si alguien subestima a su enemigo, piensa estar firme. Si alguien subestima a su enemigo, dice, tenga cuidado. ¿De qué? De no llegar a ese último paso. Tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no tomar eso. Deja de subestimar a tu enemigo como Sansón. Número dos. Sansón no nomás subestimó a su enemigo. Número dos, justificó su pecado. Sansón justificó su pecado. A este momento Sansón ya tenía dos experiencias negativas cuando se trataba de su relación con mujeres. Y tú pudieras decir, ¿te pasó dos veces, Sansón? ¿Entiende? Versículo 4. Pasado algún tiempo, Sansón, fíjate, otra mujer más. ¿Sansón qué hizo? Se enamoró de una mujer del valle de Sorek. ¿Otra filistea? Sorek era una ciudad filistea. Que se llamaba, ¿cómo se llamaba?
Dalila.
Dalila. Vez tras vez caía en lo mismo y lo volvió a hacer. Ah, cómo se parece a mi Sansón. Ahora, debió haber visto algunas señales. ¿Qué crees que quiere decir Dalila en arameo? Dalila quiere decir coquetear. Di conmigo coquetear. Coquetear es como una carnada, es algo que te atrae. Muchas veces tú y yo racionalizamos nuestras acciones y las justificamos. Es que yo soy en realidad soy una buena persona, siempre proveo para mis hijos. Lo único es que me gusta tomar. No tiene nada de malo. Es que es un cigarro, nada más. No pasa nada. Es que es una búsqueda en el internet. No le hago daño a nadie. Y racionalizamos nuestros hábitos para justificarnos. Es un negocio que sí sé que está en la rayita de lo ilícito, pero no pasa nada. tendemos a racionalizar. Está en lo secreto. Yo no lastimo a nadie, pero ¿sabes qué? Esta es una de las más grandes engaños de Satanás. Porque pecado oculto te lastima a ti, te destruye a ti, y eventualmente vas a lastimar a todos los que están a tu alrededor. ¿Tú crees que no? Es que no pasa nada, nadie me ve. Y a lo mejor así ha sido, porque vas 70 mil pasos en tu caminar a Gaza. Pero llega un momento, en el momento en que tú no sabes que eso termina. Acuérdate, Dios no es tolerante con tu pecado, es paciente. Es más, tengo tu atención. Tú has sido lastimado profundamente por el pecado de alguien más. Un pecado que a lo mejor nadie vio, pero tú mismo has sido lastimado. El pecado oculto destruye. Así que deja de justificar tu pecado. Sansón subestimó a su enemigo, justificó su pecado, y tercero, pasó por alto las señales obvias de peligro. Sansón está ahí enamorado de Dalila, y los filisteos, que lo odian por todo lo que les ha hecho, le ofrecen, fíjate lo que le ofrecen a Dalila, lo equivalente a $1,000,000. Le dicen: si tú nos dices el secreto de la fuerza de Sansón, pues ya había roto otras cosas del voto nazareo, ya nomás le quedaba el cabello. Y Sansón le dice: es el cabello. Versículo 6. Dalila le dijo a Sansón: dime tu secreto de tu tremenda fuerza. Y fíjate la pregunta, perdón, lo que le dice: ¿y cómo se te puede atar y dominar? Yo dije: aquí hay algo más. Y fui a la palabra en hebreo de dominar. Fíjate lo que quiere decir dominar. Quiere decir controlar para afligir. O sea, ¿cómo le hago para controlarte y lastimarte? Te lo voy a hacer más personal. ¿Estás listo? Imagínate. Un día Telma me hace una comida bien rica. Me hace piojito, me da besito, me habla así al oído, me besa y luego me dice: ay, cómo te quiero. Nomás dime una cosa. Dime la manera cómo te puedo atar para después dominarte y matarte. ¿Sabes qué voy a hacer yo? ¡Policía! ¡Venga! ¡Me quiere matar! No, no es cierto. Por más bonito que me lo ponga y que me pregunte cómo le hago para controlarte y luego lastimarte para matarte. Mira, patitas, ¿para qué la quiero? ¿Cuántos hombres harían lo mismo? Mujeres, si tu esposo te dijera eso, ¿cómo le hago para atarte y dominarte? Y luego, ¿cuántas correrían? ¿Verdad que sí? ¿Sabes qué es lo más increíble? Que Dalila le preguntó 4 veces. ¿Sabes qué estaba haciendo Sansón? Estaba y pasando por alto las señales obvias de peligro. Señales obvias de peligro. Y aún así, Sansón, ¿qué crees que hizo? Soltó la sopa. Le dijo: córtame el pelo y me vas a dominar y me vas a poder lastimar. Tú dices: ah, cómo está bruto Sansón. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo cómo está bruto Sansón? Ahora dile: se parece a mí. Y van a decir: se parece a usted, pastor. Esto habla muy mal de nosotros, hombres, ¿eh? Sansón nos puso un quemadón. Ya en serio, estás. Hay señales obvias en tu vida que estás ignorando. Por más que te esfuerzas y quieres tener dinero, tus negocios no prosperan. Por más que quieres que funcione tu matrimonio bien y le lleves flores a tu esposa, el matrimonio no funciona. Por más cosas que le compras a tus hijos no obedecen. Hay señales obvias por todos lados que Dios te está mandando y estás ignorando. Es la misericordia de Dios la que impide que seamos destruidos con cada paso. Pero ¿sabes qué? Va a llegar un momento donde va a ser el último paso. Va a llegar un momento donde no va a haber más. Esta plática es una señal más. Dios diciéndote: detente, cambia de dirección. Deja de subestimar a tu enemigo, deja de justificar tu pecado, deja de pasar por alto las señales obvias de peligro. Y número 4, Sansón ignoró el costo. Dalila le preguntó 4 veces y Sansón, fíjate lo que le contestó, le dijo: hice un voto, el nazareo, y si me corto el cabello pierdo mi fuerza. ¿Por qué lo dijo Sansón? Porque Sansón no creyó que iba a pasar algo. Él ya había tocado lo muerto. Él ya había, ¿qué más hecho? ¿Cuál era el otro? ¿Cómo era? El alcohol. Ya había tocado un cuerpo y no pasó nada. Seguía teniendo fuerza. Entonces él dijo: capaz de que es puro rollo esto. Ya voy tan entrado, ya hasta voy trotando en mi pecado a dirección incorrecta. No va a pasar nada. Versículo 19. Dalila, después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza, ¿qué cosa? Lo abandonó. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño, y fíjate, esto es dolorosísimo, y pensó, ¿qué pensó? Me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Como quien se quita una mosca, me los voy a quitar. ¿Por qué? Porque por 90,000 pasos lo he hecho. No tiene por qué ser distinto esta ocasión. Sansón ignoró el costo. Él pensó: no pasa nada, ya he dado muchos pasos y nunca ha pasado nada. He tenido relaciones con mi novia, con mi novio, y no ha pasado nada. He engañado a mi esposo, a mi esposa, y no ha pasado nada. He estado drogándome, he estado bebiendo y no ha pasado nada. ¿Por qué habría de pasar ahorita? Y luego viene uno de los versículos más dolorosos en la palabra de Dios, el versículo 20 de Jueces 16. Dice así: pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Y quizá que hay hombres y mujeres operando en sus propias fuerzas, echándole ganas, pero no se han dado cuenta de que Dios ha levantado su mano de ti, porque no está de acuerdo como vives. De aquí en adelante todo se derrumbó para Sansón. No fue lo mismo. De aquí hubo un antes y un después, porque se le acabaron los 90,000 pasos a Sansón. Él nunca imaginó que esa noche era el último paso que él iba a dar. Nunca, ni por aquí le pasó. Versículo 21, entonces los filisteos, fíjate lo que le sucedió. Entonces los filisteos lo capturaron. Cuando Satanás te captura, te quita la visión, te hace creer que ya no hay nada más, no puedes ver más allá, no puedes ver nada, todo se vuelve oscuro. Dice: le arrancaron los ojos y lo llevaron a tierra enemiga. Lo sujetaron con cadenas y lo pusieron a moler en la cárcel. En otras palabras, su esfuerzo era infructífero. Simplemente estaba dando vueltas sin ver. ya no iba a ningún lado. Todo era oscuro, todo era doloroso. Y todo su esfuerzo se terminaba en un círculo interminable de vueltas. Y hay muchos que así se sienten el día de hoy. No avanzas a ningún lado, no ves, no tienes visión. ¿Por qué? Porque has subestimado a tu enemigo por mucho tiempo. Has justificado tu pecado. Has pasado por alto señales obvias de peligro y has ignorado que lo que haces tiene un costo. Cuatro cosas que Sansón obvió. Y tratamos nuestra vida como si fuera este juego de Jenga. No se cayó. Es un juego de Jenga. Es que lo que hago, este juego de Jenga está defectuoso, o yo soy muy malo. Es que lo que hago es inofensivo, no lastimo a nadie. Es que solo son mensajes. En realidad no actúo ni hago nada que pueda lastimar a nadie. Es inofensivo. Yo puedo controlarlo, Jorge. Dios, es que en realidad, mira, no pasa nada. Yo lo puedo controlar. Esto lo que hago, pues sucede en mi intimidad. Sí, no sirve. Sucede en lo íntimo. Nadie me ve nunca. Nunca nadie me ve. No, no creo que pase nada en esta ocasión. ¿Por qué? Porque lo he hecho tantas veces y nada sucede. El problema es que tú no sabes cuándo vas a quitar la última pieza que va a hacer que se derrumbe toda tu vida. Si todo fuera tan sencillo como un juego de Jenga, que puedes volver a reconstruir tú. Pero la realidad es que no sabemos cuándo es esa última pieza que vas a quitar. No sabes cuál será esa pieza que va a hacer que todo se derrumbe, que tu matrimonio truene, que tu vida personal, tu relación con tus hijos, tu trabajo, tu negocio, tu economía se derrumbe y deje de contar. ¿Cuál será ese último paso? Y vivimos como si no se fuera a terminar nunca. Simplemente porque es mucho la distancia que has recorrido y no ha pasado nada. Hoy quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Qué decisiones has estado tomando que te han estado alejando de Dios? ¿Qué decisiones has pensado tú, has tomado, que te llevan al destino equivocado, que te alejan de Dios? ¿Es una adicción? ¿Es tu boca y el chisme y lo que hablas? ¿Es el dinero? ¿Es la perversión? ¿Qué es? Hay tantas cosas que nos llevan en camino contrario a Dios. ¿Qué es lo que te está alejando? A lo mejor dejaste de leer la Biblia y sabes, eso es uno. Dejar de leer la Biblia, dejar de orar, son decisiones que vamos quitando y que hacen inestable nuestra vida. Dejar que tu trabajo te absorba. Y tu trabajo es lo principal y no hay nada más importante que mi trabajo, porque yo soy un proveedor. Poner a Dios hasta el final de tus decisiones económicas. Todo va debilitando tu vida. Una adicción, una relación de amistad incorrecta, mensajes, palabras. Hombres que están aquí, aún el buenos días a una mujer que sabes que en ti mueve algo incorrecto. Lo que ves en el celular, todas esas decisiones que hoy tienes que examinar en tu vida. Y lo más increíble de todo esto es que si estás aquí, es porque todavía hay una oportunidad delante de parte de Dios para ti. Dios es especialista y me encanta el siguiente tema de la siguiente reunión. No te lo puedes perder porque es el mejor. De cómo Dios toma una vida destrozada y la utiliza para su gloria. Pero hoy es el tiempo donde Dios te está llamando a dejar de subestimar a tu enemigo, dejar de justificar tu pecado, dejar de pasar por alto las señales obvias de peligro y dejar de ignorar que hay un costo a las decisiones que tú tomas. Hoy quiero decirte, pónganme la siguiente frase: en medio del desastre, el primer paso hacia la esperanza siempre va a ser la honestidad. Es el decir y reconocer: sí, tengo que ser honesto. Yo he estado caminando en dirección a Gaza, en dirección contraria. Y hay momentos donde corro a Gaza. Hay momentos que corro a la destrucción. Pero hoy yo te quiero decir: tienes un padre que te espera con los brazos abiertos porque quiere volver a levantarte. Fíjate cómo termina, y esta es la introducción de la siguiente semana. Siguiente versículo 22 dice: pero, di conmigo pero. Los peros son poderosísimos en la Biblia. Cada vez que veas un pero en la Biblia, subráyalo, porque algo va a cambiar. Dice: en cuanto, di conmigo en cuanto. Esto me emociona. En cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Quiere decir que Dios seguía obrando dentro de él. Y le dijo: con el tiempo, caminando hacia el lugar correcto, va a volver a crecer. No importa qué tan lejos has estado de Dios, su gracia y su amor hoy permanece fiel para ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son esas decisiones que hoy te están alejando de Dios? En lo personal, muchas de las que yo hablé el día de hoy han sido decisiones y caminos que yo recorrí por un tiempo. Por un tiempo yo creí que el dinero era la respuesta para mi vida. Y casi lo pierdo todo por buscar el dinero. Otro tiempo el placer. Puedo irme cosa por cosa, pero Dios me dio una oportunidad. ¿Qué decisiones? ¿Qué destino? ¿A qué destino estás caminando? ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? En medio del desastre, el primer paso hacia la esperanza siempre será la honestidad. ¿Has estado caminando en dirección equivocada? Hoy es un día donde le puedes decir a Dios: perdóname, quiero cambiar de rumbo. Hoy me detengo y regreso a ti. Mientras todos tienen sus ojos cerrados, si tú has estado caminando con rumbo equivocado y hoy quieres detenerte y cambiar tu rumbo, no tengas temor ni vergüenza, pero levanta en alto tu mano porque yo quiero orar por ti. Levanta en alto tu mano. Esto no es cuestión de avergonzar a nadie. Esta es una decisión personal de ser honesto contigo mismo. Padre, en el nombre de Jesús, cada hombre, mujer que en este momento tiene su mano en alto, que en su vida han tomado decisiones, han dado pasos que hoy están lastimando su vida, lastimando a su familia,